Esto es con el calzón por fuera.
Amigos, amigas, amigues, bienvenidos sean a este su podcast consentido de cómics y cultura ñoña con el calzón por fuera. Fíjense que un día sí se va a venir con el calzón por fuera, pues porque ahorita lo traigo por dentro. Es más, ni calzones traigo.
Bueno,
Oiga, mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra.
Claudio Cuevas.
Y desde Guadalajara, Jalisco.
Aquí está Franco Magno.
Oye, qué buena entrada, no manches.
Oiga,
Salvo cuando se me ve la barrigota cuando me levanto. Todo bien.
estoy pensando en mandarles, aunque sea un postercito o algo ahí para que cuelguen en la pared, ¿eh? O sea, necesitamos algo de fondo. Sí se ve así como que.
Austeridad, austeridad es lo que hay aquí, Claudio Cuevas.
Es que, bueno, sí se ve como que están ustedes en el mismo cuarto, o sea, digo, de perdida que se vea diferente, pero.
Ah. No, no, mire, estoy aquí solo. Ahorita hacemos un. Ahí están las
Ah,
flores de
mire.
Lolita Ayala,
Ándale,
claro que sí.
de perdida que se vea la flor ahí, ándale, exacto. Ponla más
Acuérdense
cerquita,
que la
así.
vez pasada hice eso. Y esta fregadera está llena de polvo de hace 26 años. Se me metió hasta el cerebro y desde entonces quedé más pendejo de lo que por sí ya estaba. Entonces, mira, no volverá a pasar. Ella, ya, y yo aquí, fíjate.
Bueno, les voy a mandar ahí un decorador de interiores para que les. Ándale, ¿ves? Mira, también te voy a.
Ay, y
So,
luego un Mega
mínimo.
Man.
¿Ves, Neto? Aprende,
Por si no lo
aprende.
sabían, el Francomagno, antes de quedarse manco, era fan de Mega Man.
Gracias, Neto, por la hermosa descripción. Pero sí.
¿Sí has jugado últimamente?
Un poco, un poco, un poco.
Poco. Yo el otro día jugué Mega Man. El problema es que cuando yo era chavo, sí, alguna vez fui chavo. Y era muy bueno jugando Mega Man y brincaba y mataba a enemigos y al Dr. Willy como de una forma muy cotidiana, ¿no? Pero conforme avanza uno en la edad, hay un lag, un retraso entre el cerebro y la mano. Entonces el cerebro piensa a la velocidad de antes de que salta y la mano. Salta. Y ¡ah! Así.
Yo he de admitir que el Mega Man, fíjate, es de esos juegos que me gusta un chorro cómo se ven. Me gusta el Mega Man, los personajes, los villanos, todo se me hace bien, bien chido, pero siempre fui malísimo. Nunca, o sea, me daba mucho coraje que, o sea, pasaba a lo mejor el primer nivel o alguna cosa así, pero siempre había un punto donde nomás no pasaba y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Y ya, me daba mucho coraje y lo quitaba, o sea, como que decía, ah, no puede ser.
Manco desde chavo, qué
Sí, o
vergüenza.
sea, pero te digo, y me daba mucho coraje porque a mí me gusta, o sea, lo veo y digo, está bien chido, los personajes están bien chidos, sí, pero no lo puedo jugar, o sea, siempre era mi trauma. Ya ves que antes los rentabas los juegos, ¿no? O sea, hace
Pues
mil
sí.
años. Rentaba el de Mega Man y empezaba a jugarlo y era, me daba mucho coraje que te digo, pasaba un nivel. Y luego así como, bueno, era así como que tengo que brincar acá, luego para acá, disparo y no sé qué, ¿verdad? Sí, no pude. Y otra vez, sí, ay, no me dejó. Sí, ay, me volvieron a matar. Sí, ah, me mataron. Y ya, no pasaba de ahí, no pasaba de ahí, me daba coraje y lo quitaba y ya. Así como que 6 meses después lo volví a intentar y nunca pude. Nunca pude. O sea, he bajado ahorita ya en los emuladores y es lo mismo. O sea, no importa cuál sea, cuál versión de Mega Man juegue. En cualquiera, soy malo para eso.
¡Qué vergüenza! Eres una desgracia para este show.
Es de que, pues no es que no se puede tener todo en la vida, Neto. Algún defecto tenía yo que tener.
Oigan,
Muy mal,
amiguitos,
Claudio.
bueno.
Sí, sigue con Farmville, Claudio.
Sí,
Anda,
tú
no
sigue
sé.
ahí con
No.
Farmville.
¿Sabes cuál es el que jugué un tiempo que sí me clavé? Uno es parecido, creo, que se llama Stardew Valley o algo así.
Ah,
En ese me
sí.
clavé un ratillo. Todo lo tengo instalado por ahí en la compu, pero ya tiene mucho que no lo juego.
Estos juegos durante la pandemia son muy chidos. Bueno, durante alguna pandemia, la pasada estuvo muy chido estar jugando ahí encerrado. Yo jugué Animal Crossing. Para Nintendo Switch me la pasa toda.
Ah,
Pero no me
ya.
imagino ahorita, ya que estoy de reincorporado al mundo laboral, estar trabajando toda la mañana y parte, buena parte de la tarde para llegar otra vez a trabajar.
Fíjate que yo como durante la pandemia en mi trabajo fue de esos trabajos de que, ¿cómo se llama? Esenciales. O sea, nosotros, para mí la pandemia fue lo mismo. O sea, yo tenía mi mismo horario, salía de mi casa a la misma hora, regresaba a la misma hora y no pasaba nada. O sea, eso de vivir la pandemia en la casa y hacer home office y eso, no, para mí nunca, nunca ocurrió.
No,
No.
no, yo sí estuve feo.
Eres un héroe, Claudio Cuevas, un
Exacto,
héroe.
exacto. Yo
Sí,
estaba
salía
ahí en pie de
por
lucha.
mí. Sí, exactamente. Es que Claudio trabaja en una fábrica de condones y tú, aunque separara la producción, ¿no?
En esos momentos eran más esenciales que nunca. O sea,
Exacto.
evitamos una explosión ¿cómo se llama? De habitantes
Demográfica, una explosión
demográficas.
demográfica. Sí, el
Exactamente.
trabajo de Claudio consiste en soplar a los condones para ver si no sé, no hay fuga. Muy bien, Claudio,
Así.
muchas gracias, Claudio. ¿Saben qué fue lo gacho? ¿Saben qué fue lo gacho realmente? Me acabo de poner en esta cosa anti mosquitos, repelente de insectos en las patas, le hice así y me llené los labios y está bien amargoso. Ahora entiendo a los mosquitos.
Ay, bueno.
Oye, pero mira mi playera, miren, miren,
Ándele,
miren.
ándele.
Es que parece pijama porque es una pijama.
Te presento la mía, mira.
Ah, fobia.
Fobia. De cuando fue el aniversario, 30 años de fobia.
Wow. ¿Y tú, Franco Magno, qué traes puesto?
Ah, un tiranosaurio.
Un tiranosaurio.
¡Ah!
¡Comió!
Amarrano.
¡Ah!
Se desapareció de repente el Franco Magno. Oigan, bueno, entonces debo de decir que los dos cómics que vamos a reseñar el día de hoy fueron recomendación de mía.
Nah, uno tuyo y uno de Franco, uno tuyo y uno de Franco.
Él lo exigió, pero
Sí.
yo.
Neto es el que empezó con uno de los dos.
Uno de dos, uno y dos, y luego tres y cuatro.
O sea,
Bueno.
vean nada más mi expresión. Pues sí, los escogieron ellos.
Pura chidez,
O
pura
sea,
fabulosidad.
aquí sí, todos los reclamos van hacia ellos, por favor. O sea, querido público, ustedes saben que yo hago lo posible por mantener unos estándares, calidad, ¿verdad? O sea, calidad.
Pero muy
Pero,
baja, calidad, pero muy baja.
desafortunadamente vivimos en una democracia, estas dos personas se pusieron de acuerdo en un golpe de Estado, ¿sí? Exigieron que ellos iban a escoger ahora los cómics, y bueno, aquí están las consecuencias, ¿sí? O sea, ahora se aguantan.
Fantasticidad, fabulosidad desbordada, sí, abrumadora.
Bueno.
¿Con qué empezamos, Claudio Cuevas? A
Vamos a
ver, a
empezar
ver.
ya, vamos a empezar. Al mal paso, darle prisa, ni modo.
La soberbia de este vato.
Espérame, dejar si ya estamos listos, si ya estamos listos, ahí les va. El primer cómic, a ver, Neto, tú escogiste este, porque
Así es.
seguramente eres simpatizante de Kim.
No, bueno, el autor aquí parece bueno, se escribe Guy Delisle, pero se pronuncia Guy Delisle.
Muy
Como
bien.
el Guy de la isla. Bueno, y es un viaje a Corea del Norte. Pyongyang, para quien no sepa y no esté familiarizado con geografía, mapas y en general con cultura general, que se vale. Pyongyang es la capital de Corea del Norte. Corea del Norte, recuérdenlo, es una Corea del Sur y del Norte, es una sola isla que hubo una guerra, hubo una separación. Unos eligen el régimen capitalista y el otro, no quiero cagarla, un régimen comunista. Creo que sí, comunista.
Sí.
Bueno, entonces, este Guy Delisle, bueno, Guy Delisle Es un canadiense nacido en Quebec, es quebequense, quebecois. Ese vato trabaja en la animación desde hace muchos años, ya tiene más de 25 años trabajando en animación. Entonces, él se casó con una médico y ella trabaja en Médicos Sin Fronteras. Por lo mismo, van aprovechando la profesión del que él puede seguir dibujando así a distancia. Bueno, cierto, antes no se podía hacer una mentira eso. Pero se fue con ella. Se fue con ella a ciertos países y narra, porque, dado sus habilidades de dibujante que tiene y la versatilidad, porque cuando las personas son animadores, cuando trabajan en animación, tienen que manejar un abanico de estilos muy amplio, porque empiezan ellos con su estilo propio, pero tienen que adaptarse al estilo gráfico de la serie en la que van a estar trabajando. Entonces, este señor es muy versátil, ese señor tiene una capacidad de observación y análisis bastante sobresaliente y plasma sus viajes, plasma sus viajes, plasma sus vivencias. En el número, en el tomo anterior, que no me acuerdo de qué año fue. Fue a Saigón. Saigón es la capital de Vietnam. Sí. Bueno,
No, no, no.
entonces, este señor, ¿qué es lo que hace? Narra las experiencias en lugares a los que él, en los cuales él vive, pero no como un turista común y corriente, sino como alguien que vive inmerso en la cultura, en una cultura ajena a la de él. Si ustedes no lo saben, el régimen de Corea del Norte es muy opresor, muy, muy cerrado y casi no había turistas. Esta serie se lleva a cabo en 2003. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber cierta apertura por parte del gobierno de Corea del Norte por razones en las cuales el autor lo explica en el cómic. Entonces, empiezan a querer traer a organizaciones no gubernamentales que lleven ayuda a ese país como a capital extranjero, pero no quieren que sea capitalismo. Entonces lo que quieren es que empresas extranjeras contraten a sus talentos locales. Entonces hay una compañía de animación francesa, porque este Guy o Guy vive en Francia desde hace ya varios años y lo contrató esta empresa francesa. Y resulta que es muchísimo más barato producir, no resulta, es obviamente resulta más, muchísimo más barato producir animación primero en China que en Francia. Y a últimas fechas resulta muchísimo más barato producir animación en Corea y aún más en Corea del Norte. Entonces, se llevan a este vato, entra con su visa de trabajador. Y somos testigos de la opresión, somos testigos del adoctrinamiento, somos testigos de un sinfín de injusticias, de cosas infrahumanas, de leyendas urbanas que él las confirma. Está tremenda la situación en Corea del Norte y en 2003 yo me supongo que estaba incluso peor. Porque ahora ya dejan meter cámaras. Los celulares definitivamente no entran. Por favor, háblenos al respecto, chavos. Porque me puse muy serio de repente, ¿verdad?
Pues algo, algo. O sea, Franco fue, se hizo de cenar, cenó, regresó, dijo, no, neto, todavía no termina, se fue por su postrecito, un cafecito.
Terminó.
Y luego ya dijo, ah, creo que ya acabó, neto. A ver, tú, Franco, tú empiezas, tú empiezas, tú empiezas.
Yo comienzo, ok. ¿Qué puedo decir? Bien, lo menciona Neto, este cómic no, obviamente no sigue para nada el canon de superhéroes, va mucho más por el cómic de autor, un cómic en parte biográfico, en parte documental, en parte un extraño toque de ficción, pero también es cierto de que si bien bordea la realidad, no se preocupa Guy, el autor, en retratarla fielmente porque retrata solo lo que ve. Y lo que ve es básicamente una mezcla entre este mundo chocante, extraño, misterioso, como lo es Pyongyang en Corea del Norte, una ciudad casi prohibida para los occidentales, donde es enviado a trabajar con un argumento ciertamente increíble, como es el abaratamiento de precios, muy capitalista además el argumento, a el paraíso comunista. Es muy interesante para la gente, sobre todo que, como bien lo hizo Neto, amamos los viajes, nos gusta explorar rincones diferentes. Pues Corea del Norte creo que suele ser el último destino en la bucket list de todo ser humano, y sin embargo no deja de ser fascinante. Con un trazo muy sencillo, eso que por cierto también le agradezco a Claudio, que de repente también al poner el nombre del autor me animó a leer más obras, aparte de Pyongyang, por ahí me leí su guía para ser un mal padre. Es un trazo muy sencillo, muy divertido. De verdad es un autor muy divertido, muy ameno. No es para nada un cómic que sea una guía de viaje disfrazada. No lo es. Tampoco es un cómic de quejas personales de un destino que no le gustó. No lo es. Es mucho más. Es un cómic, creo que muy humano. Es una de esas historietas que te desintoxica un poco, ¿no? De la testosterona, de los multiversos, de las resurrecciones y las muertes de un superhéroe de un cómic para otro. Y te lleva, como estamos viendo en esa página, de hecho, a las escenas más cotidianas, más absurdas, pero también más humanas, ¿no? Y demuestra que el cómic es también un arte mayor cuando se toma con seriedad, por un trazo muy sencillo, repito, no hay profundidad, no hay un interés de retratar la realidad tal cual, simplemente es tratar de plasmar, creo yo, lo más difícil que puede hacer el ser humano, como son las emociones, la angustia, la esperanza y sobre todo la emoción de conocer un destino nuevo y después huir de él.
Sí, exactamente. Fíjate que a mí, como dices tú, o sea, él tiene muy, muy buen ojo para describirte bien y ambientarte todo, cómo es esa sensación de estar en ese país, ¿no? Que es verdaderamente sí un país. Yo creo que sí, digo, nunca he viajado ni a Cuba ni ahí. Pero ya ves que también como que en Cuba es esa parte donde dicen, es que viajas como al pasado, ¿no? O sea, por los carros, por las construcciones, por cómo vive la gente, ¿no? Aquí es una cosa, siento yo, que ha de ser parecida, pero extrema en el sentido de la opresión en la que vive más la gente allá, y en el sentido de cómo verdaderamente, o sea, a los extranjeros los tienen ahora sí que acordonados en un área en el que les quieren vender el hecho de que el país está bien, el que todo mundo es feliz, que se tiene todo lo necesario en ese país, ¿no? Y como él menciona, ¿no? De que nosotros estamos, es un edificio gigante de 50 pisos, 60 pisos, no sé cuántos, pero nada más hay luz en el piso donde están ellos hospedados, ¿no? Todo lo demás está, ¿cómo se llama? A oscuras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nada más, o sea, el país está tan mal que no hay luz para todo, ¿verdad? Entonces nada más hay luz para el piso donde están ellos, ¿no? Y cómo sí tienen ese aspecto las construcciones de todo parece edificio del gobierno, ¿no? Digo, todo es edificio del gobierno, ¿no? Pero si tú lo ves así como como aquí en México, ¿no? Que cuando ves un edificio del Seguro Social, luego y luego identificas que es del Seguro Social, ¿no? O sea, así esto, ¿no? O sea, los ves y ves que son ese tipo de construcciones, pues cuadradas, todas así, como que no hay. No le ponen nada para que se vea bonito, ¿no? O sea, nada más
No
lo
hay
necesito.
ornamento.
Exacto. Igual los interiores y todo, ¿no? ¿Cómo describe el hecho de que cuando llega una nueva delegación de otro país, dice, ay, güey, ahora sí va a haber melón porque van a venir los franceses, ¿no? O los alemanes. Y ahora entonces nos van a traer de comer tal cosa porque quieren apantallar a ese grupo, ¿no? Entonces, eso se me hace muy chido. O sea, digo, no es algo que yo no supiera, pero sí es algo como que me imagino que el vivirlo ha de ser una sensación súper extraña, ¿no? O sea, de que en esa cosa en donde tú te sabes que eres diferente a todos los demás, que has vivido cosas y que los demás viven en un mundo diferente, ¿no? O sea, me refiero a los locales, ¿no? O sea, como que ellos O sea, es como que es una cuestión donde mutuamente se ven como seres extraños, ¿no? Y nunca vas a poder tú ni asimilarte, ni ellos asimilar a ti lo que tú traes, porque no saben de qué le vas a hablar. O sea, si tú les empiezas a hablar de algo, ellos no tienen la más mínima idea de qué les estás hablando, ¿no? O sea, ellos nada más conocen ahí y eso es lo mejor que hay. Y si les dices otra cosa, no, simplemente no lo aceptan, ¿no? O sea, es no sé, ha de ser una sensación súper extraña, ¿no? Como cuando vas de visita a una casa y que eres niño y que te dicen, no toques nada, güey, porque si te voy a regañar si tocas. Me imagino que es esa sensación, ¿no? O sea, como de que, güey, no puedo hacer nada porque cualquier cosa me van a regañar, ¿no? O sea, bueno, voy a desaparecer si hago si hago algo que ellos no quieren, ¿no? O sea, pero si habiéndose también como extranjeros que tienen privilegios, ¿no? O sea, es una cosa medio rara, ¿no? Y él la refleja bien chido. A mí me gustó mucho cómo la reflejó, ¿no?
Sí, a mí de las cosas que más me gusta y que lamentablemente empecé a hablarlo, pero no lo aterricé. De este abanico de estilos que tiene el dibujante, me gusta mucho que haya elegido este para representarse a sí mismo, porque es ligerito, porque lo hace más digerible, porque de repente cuenta cosas terribles, pero como está aquí con este estilo, no te lo tomas tan a pecho. Sin embargo, sí refleja la desesperación, sí refleja mucha, mucha ansiedad. A mí, sinceramente, me encantó, me gustó mucho y sobre todo, como dijo Franco Magno, es un poco la desintoxicación de testosterona de que, ¡oh, te voy a destruir con este martillo! No, o sea, son cosas cotidianas, pero que no se sienten aburridas de que, ah, eso me pasa a mí también, o tampoco se siente completamente, así como dijo Franco. Esto una guía de viajes. No, pues no, esta mezcla como ya, es que estoy repitiendo lo que dijo el Franco Magno, ya mejor me callo un hocico. Es que iba a decir que sí, o sea, documental, medio comedia, medio biografía, está genial, realmente está muy genial. Y se nota que, ah, bueno, el estilo, ¿qué es lo que hace él? Todas las noches vive, bueno, todos los días vive su día a día y al final de la noche hace bocetos para que no se le olvide lo que vivió ese día y hace anotaciones. El dibujo completo lo hace hasta que ya está fuera del país, pero los bocetos los hizo la noche. Ese edificio le queda muy bonito, la verdad. Las dimensiones, todo.
Sí, y se nota además de que estamos ante un cómic de autor, porque bueno, combina esas dos partes, ¿no? El trazo es de él, o sea, es realmente un trazo muy dinámico, muy agradable. Hay pequeñas cuestiones que se notan, por ejemplo, es un poco más detallado cuando dibuja a los personajes norcoreanos, tiene un pequeño detalle, ¿no? Él mismo se percibe como una caricatura en un mundo más crudo, más real, más gris. Eso brinca en, si ves sus otras obras, siempre parece cuando solo es él, es un poco más caricaturesco, es un poco más divertido. En este cómic sí refleja esa parte, bien lo dice Neto, ¿no? Como burocrática. Me gusta mucho también la distribución del cómic en cuanto a cuadros. Ahorita ustedes lo están viendo, los paneles, cómo los distribuye, porque además no se ahorra, realmente no hace un splash page. En todo el cómic no lo hay, ¿no? No hay una gran ilustración más que cuando es necesario y no cada tres páginas, bueno, ahí les va algo que explique todo. Se toma el tiempo que se tiene que tomar, tiene muchas letras para la gente que es perezosa, para leer obviamente va a ser una pesadilla, pero para los que nos gusta hacerlo es delicioso. O sea, las primeras páginas con ese chiste de la aduana que lo están revisando y le dicen, oh, ¿qué traes aquí? No, el libro de 1984, qué peligroso, o sea. Es un guiño realmente a una sociedad totalitaria dentro de un cómic que critica a una sociedad igual. Es muy divertido, la verdad. Es por otro lado también que creo que tiene el gran mérito que debe de tener toda obra de arte es que te deja queriendo saber más. Yo espero que quienes lean Pyongyang luego les dé algo de curiosidad por leer algo de Corea del Norte, ¿no? No nada más por leer sobre el autor, sino por ir un paso más allá y tratar. Hay muy buenos documentales, por cierto, aquí mismo en YouTube, por ejemplo, acerca de Corea del Norte, que yo creo que vale la pena ver después de leer esto, o al revés, si ustedes ya los habían visto, leer este cómic porque es muy divertido. Cualquier cualquiera que sea su puerta de entrada, vale mucho la pena. Es una verdadera buena obra de arte. Así que, adelantándome a la calificación, yo le voy a dar no uno, no dos, le voy a dar cinco calzones limpios, lavados y un calcetín recogido del fondo de la lavadora.
Su pilonazo, tú Claudio Cuevas, a ver, atrévete a decir algo.
No, mira, es que la verdad sí está muy, muy chido. O sea, sí este sí es de esos cómics que yo leería. O sea, y que sí, la verdad, este cuate tiene muchos cómics y sí están, se me hacen muy interesantes, ¿sí? Este de Norcuria, te digo, me gusta mucho porque sí, yo siento que para mí el estilo, este estilo de dibujo se presta muchísimo más para este tipo de historias. O sea, como que cualquier tipo de dibujo más detallado, siento que perdería ¿cómo se llama? La transmisión de las emociones y de las sensaciones, ¿no? Este dibujo que él trae de muy caricaturesco, podríamos decirle, siento que se presta muy bien para esas situaciones, ¿no? Porque como dice Franco, sobre todo en los coreanos, que en su cara tú ves la expresión, ¿no? De cuando él les quiere hacer un chiste o les quiere platicar acerca de una cosa o como que les quiere meter así la pregunta con jiribilla y la cara que les pone a los coreanos sí refleja eso, ¿no? El hecho de que ellos viven en otro mundo y como que no saben qué decirle, no saben por qué les pregunta eso o simplemente no saben por qué a él lo toma como algo gracioso, ¿no? Entonces, esto se me hace muy chido, te digo, y como que siento que otro estilo de dibujo no permitiría este tipo de expresiones tan bien de las situaciones. Aunque sí es largo, yo siento que se lee muy fácil, ¿no? O sea, no lo avanzas muy rápido. Sí, verdaderamente igual te quedas con la sensación de que quiero saber más. No sé, también a mí me dio la sensación, bueno, como que uno está, digo, viviendo aquí en México, yo siento que uno está muy clavado en el hecho de que, digo, yo tenía la idea de que, o sea, era súper difícil estar en Corea, que era así como que nadie entraba y que era alguna cosa así súper rara. Y ya
Hubo
cuando dije esto,
tiempo.
dije, pues no es tan raro, o sea, digo, a cada rato como que llegaban extranjeros. Yo siento que el pedo es, te digo, por lo menos mi sensación es que los que no entran son los gringos, o sea, como que esos son los que han de estar súper cuidados y no los dejan entrar, porque todos los que él menciona son de otros países, o sea, no vienen, o sea, por lo menos yo no me acuerdo, nadie era de Estados Unidos, todos eran de otros países, ¿no? Franceses, alemanes, creo que
Italianos, argentinos.
a otros países de Asia, creo que también había, él como canadiense, francés, ¿no? O sea, dices tú, como que entonces de otros países sí los dejan entrar a Corea, obviamente con un propósito, ¿no? O sea, no es así como que nada más vengo aquí a ver qué onda, todos llevaban una onda así, o de trabajo o de una organización no gubernamental, ¿no? Ayudar, llevar ayuda, pues, ¿no? Pero dices tú, bueno, o sea, si hay, si no eres gringo, si hay forma de ir y conocer, ¿no? O sea, digo, que también se me hace medio morboso el querer ir a ver, porque siento que es como, se oye feo, pero es así como cuando vas a un zoológico, algún pedo así, porque es una cosa que me hace ver el morbo de güey, ¿cómo viven ahí? O sea, porque es una cosa tan cerrada que siempre es el morbo de, güey, ¿cómo vivirán los norcoreanos, no? O sea, ¿cómo los tratan? ¿Cómo? Porque lo único que ve uno de ellos es la propaganda, ¿no? Donde salen todos marchando juntitos y bailando al mismo ritmo y adorando al Kim. Entonces, como que la verdad sí, yo creo que uno va por el morbo, ¿no? O sea, porque dices tú, güey, qué tan mal estarán, ¿no? O sea, no sé, así lo siento yo, ¿no?
Sí, bueno, yo estuve investigando un poco sobre Corea del Norte y, por ejemplo, para viajar a Corea del Sur, los mexicanos no necesitamos una visa, solo necesitamos presentar un aviso de intención de que queremos ir para allá y llenar el formulario. te lo autorizan, que casi siempre lo autorizan, y ya. Y México tiene una embajada en Corea del Sur. En Corea del Norte se necesita una visa que seguramente es negada a todos los estadounidenses. Los mexicanos necesitamos una visa. No hay una embajada mexicana en Corea del Norte y no hay una embajada coreana, norcoreana aquí en México. Entonces, ¿cómo se hará la visa? Pues me supongo que a través de internet, pero es complicado, sí. Está incrementando muchísimo el turismo, pero así que tú digas, wow, pues no, yo creo que tiene más turistas Torreón, Torreón, sí, Torreón, que Corea del Norte. Tiene las estadísticas del 2021 que yo chequé, hubo 30 mil turistas chinos y 3 mil turistas del resto del mundo. O el 10% solamente de la cantidad de los chinos durante el 2021.
Es que los chinos creo que sí pueden entrar y salir así como que,
Sí,
como,
pero pues
como
tampoco ha de
por...
ser tan guau.
Sí, o sea, dices, por eso digo, ¿a qué vas? O sea, no vas, no sé, no más.
No, uno va por el morbo, claro.
O sea, yo creo que la verdad, boludo, está mal pedo, pero yo creo que los chinos van en una onda de, güey, para sentirme que a mí me tratan mejor en mi país. O sea, porque los chinos también no, así, no son así como que súper libres y sobre todo, pero dicen, si voy a Corea, voy a decir, güey, qué chido está en China.
Eso sí.
¿No?
Oigan, pues bueno, cambiemos de tema. Ah, no es cierto, la calificación, tu calificación, Claudio Cuevas.
Yo, 5-5, o sea, es que esto es de mis cómics, este es de mi estilo de mis cómics, o sea, le tenía que dar el 5.
Bueno, yo le doy 5 calzones chinos. No, 5 calzones norcoreanos sobre 5, porque es una maravilla.
Sí. Y te digo, este cuate tiene muchos libros, o sea, sí, a ver si luego leemos otra cosa de él, ¿no?
El que es muy estrujante es el de Saigón. Sí, pero no quise empezar con ese porque está muy trágico y
Es
pues,
que
la vida es trágica como.
tú puro
¿Mande?
drama, Neto, tú puro drama.
Puro culebrón, ese, puro culebrón.
A ver, ahora que empiece Franco, porque él es el que me obligó, porque quiero decir que en el programa anterior, donde hablamos de esta serie, yo dije, pues la verdad, a mí no me interesa seguir leyéndola, ¿sí?
Anda, grosero
Y
menso.
ahí está que la primera vez, o sea, la siguiente pregunta que le hacemos a Franco de cuál leemos, dijo, pues este, el que dijiste que no querías leer.
Bueno, primero que nada, gracias a todos los que comentaron en el programa número 7. ¿Qué cantidad de visitas tuvimos? ¿Qué cantidad? Espectacular. Si todos los que comentaron fueran suscriptores, ya tendríamos 102. Entonces, gracias, gracias. Oh, gracias, son más. Visitas
Así es,
son los
gracias
suscriptores.
Franco por hacerlo notar.
Gracias a todos los views, de verdad. Y sobre todo, yo estoy con usted, amado líder Kim Jong-un, ¿eh? Yo sí quiero ir a Corea del Norte porque admiro su sistema teocrático. Entonces, no le haga caso a estos dos capitalistas salvajes. Y yo solo voy a Torreón porque está a un lado Gómez Palacio.
¿Y por qué vende? ¿Y por qué vende? ¿Qué te gusta? La cerveza está muy barata en el aeropuerto.
Oye, ¿19 pesos? O sea, no sé, bueno.
Ay, pues, ¿qué te dan, oye? O sea,
No
ni...
sé.
O
Yo
sea...
nunca había visto a nadie que tomara cerveza en la sala de última espera, más que ahí. O sea, para subirse al avión. Yo decía, wow, es otro país. O sea, como Corea del
¿Ves? Es
Este.
como otra coreíta.
Eso nada más, esos privilegios nada más son para los extranjeros, a los locales no.
Ah, claro. China del Norte. Bueno, perdón, ya nos estamos desviando del tema. Hace un par de semanas platicábamos de Ultimate Invasion. De hecho, Neto fue el que trajo este cómic realmente. Y ya para darle la estocada final, para no dejarlo en el aire, pues ya vamos a hablar de lo que fue la conclusión. Yo me acuerdo cuando se reseñaron, si mal no recuerdo, los dos primeros números.
Sí.
Teníamos como mucha expectativa, ¿no? De que, ¡ay, qué va a pasar! Hickman nuevamente retomando el universo Marvel con Hitch y todo. A ver, terminamos la saga. Yo también le entré con mucho interés, la verdad, 20 años después, el universo de Ultimate, ¿qué nos podía ofrecer? Miren, estamos viendo las páginas. Qué curioso, ¿eh? Justo hablábamos de los splash page inútiles o útiles. No podemos negar que son bonitas. A ver,
Hermosos.
son bonitas. A ver, de botín, de lo bonito, no nos podemos quejar en cuanto al dibujo. De lo útil. Y en general aquí viene el problema para mí, ya entrando en materia del cómic. La utilidad misma de la trama. No sé si les pasó a ustedes que leyeron el cómic ya del 1 al 4, que se quedaron como esperando, ¿qué? O sea, sí sé que llegó a un punto, ¿no? O sea, aquí va el spoiler. Renace el universo y Ultimate con ciertas modificaciones, pero básicamente Marvel nos dice, muchachos, ahí está otra vez. Lo rehacemos con cambios. Hay cosas diferentes, pero esencialmente va a ser un universo para jugar otra vez con todas las posibilidades y quitarnos como toda la continuidad y todo. Eso es, esencialmente eso es. Yo me quedé esperando en este arco de cuatro números. ¿Qué? O sea, ¿qué era interesante? A ver, estos cuates no salieron de ese cuarto, ¿eh? En cuatro números. No salieron. No sal y esa parte yo digo, a ver, Hulk pelón, Zen, no lo vi ahí más que acariciando la losa. A Colossus, modelando el pantalón más apretado y a Omega Red aplastado en todos los sillones de la habitación, pero no hicieron nada, no hicieron
Y luego
nada.
velo cómo está sentado, está raro, vea, como que acomoda las sillas para extender las piernas.
Como niño chiquito, ya como sus tres sillas para dormirse.
Ándale,
No se lo
exacto.
va a
Como niño,
negar,
sí,
¿verdad?
como niño en boda. Oye, por
Niño
cierto,
en
el
boda.
pantalón de Coloso es hipnótico, no puedo dejar de verlo, quítalo ya.
Hay algo hipnótico y a la vez incómodo. O sea, es raro. Entonces,
Quítalo,
este
claro.
cómic, la verdad, deja muchas cosas como para desarrollarse, pero me parece injusto que en esos cuatro números se haya dedicado como a sembrar todas esas ideas y realmente no concreta nada. Y lo peor es que no estoy seguro que se vayan a concretar todas. O sea, hay cosas interesantes, pero se queda en eso, en el... Ah, del número uno que fue muy bueno a este, híjole, yo siento como cuando te tirabas de un tobogán y caías de cara o de nalgas, pero no con los pies. Algo pasó que no debió haber pasado y no sé, no sé, no terminé feliz, no terminé feliz. Sigo sintiendo que...
¿Caías de nalgas
Lo
o de
mejor de este cómic fue pues, que platicamos lo del aeropuerto de Torreón.
cara? Lo del
Pero...
aeropuerto. Okay. Bueno, fíjate que sí, o sea, yo, bueno, ya, a ver, sí, yo le entendí bien, ¿no? Porque,
Estás muy güey.
sí, o sea, la verdad,
Sí.
La verdad, yo sí les confieso, no soy fan de Jonathan Hickman. O sea, yo cuando él empezaba, decía, este güey es muy chido y, o sea, como que sí me había apantallado. Ya después de un tiempo ya dije, no, este güey ya nomás lo está haciendo el güey. O sea, y lo malo es que Marvel le sigue comprando. O sea, no sé, a mí no, nunca, o sea, se me hace que es de esas personas que tiene buen verbo y te dice no, güey, tengo esta idea y que estar, pero ya cuando le dices, a ver, aterrízala en un cómic, o sea, te hace uno o dos buenos cómics y ya el tercero, la idea ya empieza a patinar, güey, ya no saben ni como que para dónde. Y luego si le empiezas a dar cuatro o cinco una serie mensual, ya terminas con una asquerosidad al final, o sea, ese es así lo como yo siempre veo las de Jonathan Hickman, ¿verdad? Igual a otras personas les gustan. Pero mira, y aquí en el dibujo aparte, no sé si ustedes sintieron que había unos cuadros que este güey ya estaba así como que,
Cansado.
o sea, verdaderamente ya estaba, o sea, como que él dijo, este Guy Delisle tiene una buena idea de nomás así hacerle rayitas, o sea, ¿para qué tanto detalle? Sí, o sea, a ver si encuentro ahorita por ahí alguno de
Ve
los...
todas estas, ve, a esto le llamas poco detalle, Claudio Cuevas. Ve ese cablerío ahí abajo, por favor.
No, a ver, ay, híjole, a ver, espérenme. Síganle hablando porque se me está descargando la
Oh my God. Ve todo ese cablerío, ve esa
Creí
maravilla, es una
que era
fabulosidad,
la
Mateo.
mía, ¿eh? Yo me preocupé.
Yo
Ya
también
ves que
pensé que
estaba
era la mía
cargado.
y luego rápidamente volteé a ver los cables y dije, chis, está conectado. Oigan,
Aquí tengo el
oigan.
cable, aquí tengo el cable, espérenme, ya.
Bueno, entonces, a mí, la verdad, Jonathan Hickman sí me parece que tiene las mejores ideas. Efectivamente, a veces las abandona, a veces se cansa, a veces no sé qué pasa, pero, por ejemplo, la saga de Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman me gustó mucho de principio a fin. Fue escalando en peligrosidad, en grandiosidad el conflicto, y lo resuelven como tiene que resolverse un conflicto de esa magnitud. Grandioso. Aquí presentan a un enemigo, en el número uno y el dos, presentan a un enemigo imbatible, como es The Maker, que, como es el Reed Richards del universo Ultimate original, y lo van a enfrentar a un Kang también súper grandiosísimo. Entonces empieza de repente a subir, a subir, a subir, a subir el grado de complejidad, el grado de peligrosidad, de relevancia, al parecer, de este problema, de este conflicto. Y yo estaba preocupado porque leí el número 3 y dije, en un solo número va a concluir tanta cosa que está desarrollando. No hemos visto por qué le dejaron por qué el Maker le dejó una tarjeta a Miles Morales. Miles Morales, ¿qué pitos toca en esta serie? No sabemos qué va a pasar con Reed Richards del 616, que lo amenazó y le dijo, mira, mira hijo de toda tu, te voy a partir tu madre. No vimos nada de eso. De repente, sube, sube, sube. Concluye con una gran batalla muy grandiosa, pero también con unos trazos como que sí, efectivamente se cansó. Después de dibujar tanto cable en el número 3, dijo, ¿saben qué? A la mierda, me van a pagar lo mismo. Y estoy dibujando muchos personajes, iros a la mierda. Voy a dibujar puras rayitas. Aquí todavía estaba jalando bien.
Mira, ve este Doom aquí. ¿Tampoco no está así como que chiquito?
Le falta, sí, pero es que, acuérdate, el gran punto fuerte de este Brian Hitch es su aspecto cinematográfico. Los encuadres, las tomas, voltéalo, crúzalo, ladea los paneles y lo ve desde arriba, no nada más ladeado, sino desde arriba. Este es su gran fuerte. El diseño de personajes definitivamente no es su fuerte, su lado más débil. Entonces, ¡ay, canijo! ¡Ay, canijo! Parece un boceto. Bueno, pero entonces, los diálogos, a pesar de que son un montón de letras, nunca me sentí cansado, siempre me sentí intrigado, siempre dije, que esto está creciendo mucho, es que estas personas son muy inteligentes, esto va a ser algo fabuloso. ¿Quién es el Kang de este universo? ¿Qué está pasando? Estaba yo flipado, realmente para mí fue nergásmico. Los diálogos, las situaciones, el planteamiento, el desarrollo de personajes, cómo vemos crecer al Howard Stark, cómo vemos un. Empieza así chiquito, chiquito, chiquito el Tony Stark, ¿en qué degenera? Vemos a un Reed Richards derrotado, un Reed Richards afectado de sus facultades mentales y cómo trata de desarrollar esto que tanto se le dificulta a los Reed Richards de todo el multiverso, que es las habilidades sociales, cómo sin sus tres compañeros fantásticos, cómo queda nulificado completamente esta habilidad social, cómo trata de expresarse y parece que estás hablando con una máquina. Es una obra de un genio, estos diálogos son geniales. Lo que no es nada genial es, ¿por qué carajos agarran a Brian Hitch si saben que no va a poder pasar de los cuatro números? Si saben que no lo va a hacer, ¿por qué cierran al número cuatro si había tanto por desarrollar? Si había tanto por explicar. Sí, dijeron al final de este, ah, ya aquí está, por cierto, el universo Ultimate de Jonathan Hickman.
A ver.
Yo que soy fan, estoy enganchado, sí, pero no se me hace justo haber desperdiciado Este equipazo, ¿por qué es un equipazo?
A ver, fíjense, a
Son
ver si
solo
explíquenme,
números inteligentes.
a ver si entendí bien yo la historia.
A ver.
Según yo entiendo, a ver, empieza con que este Maker viene del universo Ultimate y reentró al universo Marvel regular, ¿no? Entonces ya por fin se les escapa, viaja a otro universo, no es el Ultimate, se supone, ¿verdad? Es otro universo, ¿sí?
Otro. El
Y
último ya no lo rehicieron.
en este otro universo, él evita que muchos superhéroes aparezcan, ¿no? O sea, muchos de los superhéroes que crecen, que se crean por un accidente, él evita que se hagan los accidentes y todo esto. Esto nos lleva a esta cosa donde está el mundo dividido en varias partes y el Hulk que veíamos, los mutantes y bla, bla, bla. Él dice que, bueno, él tiene controlado al mundo a partir de estas gentes y necesita a Tony Stark y a este Reed Richards para que le creen la
Howard
máquina.
Stark.
A Howard Stark y a Reed Richards para que le hagan una máquina esta del Mortus, que la verdad no sé qué haga esa máquina, pero
La
necesita una
máquina de
máquina.
Immortus te permite viajar por el tiempo.
Bueno, entonces la necesita para eso. Y luego ya viaja, conoce a Kang, regresan, hay un pedo ahí y lo matan. Y luego, según entiendo, el que se queda ahí, ¿quién es? Doom, ahora sí, con Tony Stark. Y van a viajar en el tiempo para arreglar todo lo que este güey desarregló y volver ahora sí o sea, por decir, o sea, así lo entendí yo, no sé, a lo mejor entendí yo todo mal. O sea, yo entendí porque al final, o sea, te dicen que el Maker nunca encontró al Capitán América y que él
Sí.
pensaba que no había un Capitán América en ese mundo, pero al final te dicen que estos güeyes viajan al pasado y encuentran al Capitán América, ¿no? O sea, yo lo que entendí es que entonces ellos van a estar viajando en el tiempo y ahora sí van a dejar que le pique la araña a Peter Parker, que ahora sí van a dejar que este güey se haga, no sé, que le caiga la cosa esta de Daredevil. O sea, todo lo que cambió el Maker en ese universo, estos güeyes van a ir arreglando en el tiempo esos cambios que hizo para volver a dejar al universo bien, dijéramos, y ahora sí volver a crear su universo. O sea, yo siento que ahí es donde ellos van a crear su universo Ultimate con otras versiones, ¿no? Así lo entendí yo, ¿sí? O sea, o ando
Es
yo
una posibilidad,
perdido.
es una posibilidad. Sin embargo, en este nuevo universo Ultimate existe un punto muy importante que es el orden mundial, el orden de el poder mundial en donde reside.
Sí.
Reside en estas personas que estaban encerradas en ese cuarto y que jamás salieron en estos cuatro números. Pero sí, efectivamente, yo creo que sí va por ahí, ¿eh? O sea, sí, porque llega el Maker y dice, no, pues no, ni hay Capitán América, vámonos. Pero estos ya tienen la máquina del tiempo y viajan y es posible que lo hagan. Desconozco si así vaya a ser o no.
Porque yo entiendo, o sea, digo, si así fuera, digo, así lo entendí yo, no sé, a lo mejor nomás es un alucine mío, o sea, si ellos van a estar viajando en el tiempo y arreglando cosas, este orden mundial que vimos no va a existir, ¿no? O sea, se supondría. Al menos así lo entendí yo. No sé.
Podría ser, es que no sé.
O sea, ¿ustedes qué piensan que va a pasar en el siguiente número? O sea, porque ya
Yo que
viene ahí
pienso que va a
anunciado.
pasar en el siguiente número, que van a viajar, o okay, que rescatan a este vato del Capitán, al Capitán América, que sí parece una pijama, es que no digo que sí es una pijama. Rescatan al Capitán América. Si yo fuera Tony Stark y el Reed Richards con máscara de Doom, yo agarro al Capitán América y me lo llevo al futuro, que es el presente, en donde el Maker ya no está. Y ahí empiezo a llevar todo, yo.
¿Tú qué piensas? ¿O
Yo
te
creo que
dejo?
Claudio, no, yo creo que Claudio tiene como la razón en el sentido de que es precisamente lo que un lector casual, y ese es el gran defecto de este cómic, terminaría como haciendo muchas inferencias porque no es claro. No, creo que un mérito que tenía precisamente Hickman en los Ultimates originales es que el universo Ultimate no te pedía leer hacia atrás o entender nada previo y dejaba como las cosas muy claras, ¿no? Estas son las cartas sobre la mesa, las batallas impactantes, el dibujo. Y era muy, muy, muy sencillo de seguir. Ese era el gran mérito del Universo Ultimate, que no tenías que tener 20, 30, 5 años de ser lector de un personaje para saber de dónde venía tal interacción o de dónde venía tal enemigo. Obviamente esto ya es muy difícil en la época actual, sobre todo si lo que quieren es como resucitar el Universo Ultimate original o una versión nueva, de todas maneras. Pero deja como tantos cabos sueltos, incluso el final, y yo creo que la gente que nos esté escuchando y que no leyó el cómic, o peor aún, que lo leyó, terminó exactamente con todas estas dudas, ¿no? Y termina siendo como muy frustrante también acabarlo y decir, Neto lo dice, o sea, el primer número plantea tantas cosas y es tan bueno, y el último es como, güey, sí, ¿por qué estuvo entonces Miles Morales? O sea, ¿cuál era el objetivo? O la frase que le dice a Reed Richards del universo normal o del 616, como que para qué, o los ojos de Black Panther, ¿por qué los dibujó así tan horribles? Muchas cosas que al final te preguntas y dices, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Y el final obviamente te deja planteando de que el domo va a estar cerrado 2 años, no sabemos exactamente en qué situación sobrevivieron, cómo va a evolucionar, The Maker está vivo o no. Quién era realmente Kang. Sí te deja esas dudas, pero realmente lo malo no es lo que deja para el futuro, sino todo lo que sembró atrás que no se resolvió, que a mí me parece también decepcionante. Yo creo que es un cómic muy barroco, muy pesado, de extraño en Hickman de repente, porque si el objetivo era traer el universo Ultimate con lo que lo hacía bueno, que era ser muy sencillo. Creo que ahí ya comenzó mal, precisamente, porque empezamos de cero, tabula rasa. No tienes que saber la historia de los Cuatro Fantásticos desde los 60, aquí te van los nuevos. No tienes que saber los Avengers desde los 60, 70, aquí te va de cero. Y eso creo que está alterando el espíritu del Universo Ultimate, si es que lo quieren hacer regresar como lo que era en esencia. No sé. Yo sí terminé como un poco decepcionado, sobre todo habiendo leído lo que acabamos de platicar, ¿no? Que era Pyongyang, que es un cómic muy digerible sobre un régimen muy complicado. En este caso es un cómic muy complicado sobre unos monos que deberían ser muy sencillos.
Sí, fíjate que
Caramba.
a mí me dio, no sé si ustedes lo sintieron así o les hubiera gustado algo así. Recuerdo que cuando salió Flashpoint, no sé si se acuerdan que salió la miniserie de Flashpoint, hicieron el giro este del nuevo mundo de DC, no el nuevo 52, el que estaba en medio entre el universo anterior y el nuevo. Había el universo Flashpoint, ¿no?
Que hubo como tres números de cada uno, ¿no?
Que fue exactamente, fueron 3 meses en los que se supone que se estaban preparando para el universo nuevo 52. Y era básicamente como algo como lo que platicaban aquí, donde África estaba gobernada por este Groot, o ¿cómo se llama el gorila Groot? Se llama el chango este, pues, el que de la mente. Asia estaba dominado por un cuate que no era nuevo, completo, era un personaje nuevo que tenía la cabeza blanca. Europa tenía otro reino, o sea, estaba así separado, más o menos entiendo qué es lo que así platicaba aquí con los mutantes, Hulk, y cada quien tenía una parte, que hasta mencionan que ahora que ya no está Howard Stark, ¿cómo se llama el papá, pues, de Tony Stark? Que quién se va a quedar ahora con Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, yo siento que si hubieran dado un tratamiento. O a lo mejor es lo que a lo mejor los siguientes números de esto que se va a llamar ahora Ultimate Universe, creo que es la nueva serie, a lo mejor van a hacer eso. O sea, DC durante 3 meses expandió esas ideas, ¿no? De qué está pasando en Europa, qué está pasando en África, qué está pasando con las Amazonas, ¿sí? En esta onda nueva completa que había de DC en esos 3 meses, el universo de Flashpoint, donde salía el papá de Batman y todo esto, ¿no? Que aquí, o sea, digo, bueno, yo veo similitudes, ¿no? O sea, aquí sale el papá de Iron Man como el chido, ¿no? Y en esa era el papá de Batman, ¿no? Entonces, digo, hay cosas. No, o sea, a mí me gustó mucho cómo DC expandió eso en 3 meses, ¿no? Que al punto de que yo decía, güey, esto déjenlo más largo, o sea, en 3 meses muy
Sí,
poquito,
sí.
¿sí? Entonces, siento que si Marvel hiciera eso en este universo, estaría bien, porque verdaderamente podríamos explorar, como decía Franco, de qué pedo con ese Hulk Xen y qué pedo con estos güeyes mutantes que viven, supongo que en Rusia. O sea, ellos han de ser, supongo que los dueños o los mandamases en Rusia o en esa área, ¿sí? Y los otros que también salen ahí, que no me acuerdo quiénes son, ¿no? Pero
Los japoneses.
si los expanden estaría chido, ¿no? Porque resolvería muchas dudas y te dejaría ver versiones alternativas de todos esos personajes, que siempre es chido verlas, ¿no? Pero si se va a quedar nada más en estos cuatro números, o sea, sí se me hace así como que, güey, mejor nada más hubieran contado en una que este güey deshizo un desmadre en otro universo y que dos personajes van a andar viajando arreglándolo, ya, o sea, ¿para qué hacen más pedo, no? O sea, y siento que malentienden el hecho de que los Ultimates eran tan exitosos nada más por el dibujo de Hickman, y lo ponen a dibujar 20.000 güeyes peleando, y como decías tú, comparándolo con el otro, ¿cómo no había Splash Pages? Aquí hay uno nomás porque, güey, no tengo nada que hacer, y lo obligan a dibujar dobles páginas y dobles páginas y dobles páginas con 20.000 personajes cayendo por todos lados y todo eso, que sí se ven muy bonitos, pero en los Ultimates originales había una historia que soportaba y daba una razón de ser. Y aquí nomás es, güey, dibújate 20.000 gentes porque sí, o sea, nomás, o sea,
Because yes.
¿no? O sea, entonces, como que está, como decía Franco, está mal entendido por qué fue un éxito esos Ultimates originales. Y no veo que, o sea, hubiera sido más fácil otra cosa y decir, ¿saben qué, güey? Ya, o sea, el universo Ultimate ahí sigue vivo y vámonos para allá y ya, o sea, nos ahorramos estos cuatro números, o sea, no sé.
A mí sí me gustó, es que en serio sí me gustó, pero rescato la frase de Franco, algo salió mal y no sabemos qué carajos fue,
Pues es
porque el
Jonathan
planteamiento y el desarrollo
Hickman.
está bien, pero es que como no lo puede hacer en cuatro números, no sé si dijo el vato, ¿saben qué? No va a poder. Y el editor dijo, tenemos que sacar el número uno en octubre, no podemos esperar, entonces tiene que ser ya. Yo no sé qué pasó. Pero pintaba para hacer algo grandiosísimo y no lo es. A pesar de que, neta, yo tuve nergasmos, me hizo sentir, va a sonar bien pendejo, pues porque así soy, pero me hizo sentir inteligente. O sea, leyendo los diálogos y entendiendo los planes, dije, qué listo soy. Tengo un IQ superior al promedio. Pero tengo un IQ superior al promedio. Bueno, así me sentí. Pero miren, por ejemplo, les voy a poner una cosa que el otro día, mientras iba caminando en la caminadora del gimnasio, estaba pensando. Entonces, ¿qué era lo que querían estos pendejos? Porque estaban, el mundo lo reparten en cinco facciones. Entonces, en apariencia, para toda la población mundial, estos cinco facciones se pelean unos entre otros y los más malos son los rusos. En este número te enteras, en el 3. Te enteras de que todos son cuates, todos son amiguitos y que entre los ricos no se pelean y que ellos dominan el mundo y luego les dice a Howard Stark. Y entonces, mientras que todo el mundo creen que ustedes están haciendo esto, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en realidad? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Y dice, ah, estamos haciendo la mugrera ese para viajar por el tiempo.
¿Pero para
Entonces,
qué?
¿para qué? ¿Para qué?
Sí, o sea, porque, o sea, hay una escena donde él dice que el Maker viaja al punto final del tiempo y ahí está Kang esperándolo y él le pregunta así como que, vine aquí para ver qué pasó conmigo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegué? Y Kang agarra y le dispara y lo mata, que le dice que porque él es Kang es también producto del Maker, ¿no? Y se empiezan a pelear y
Entonces,
por eso, para el luego qué, o sea,
falló miserablemente y eso me da coraje. Sin embargo, no quito el mérito de que el dibujo está increíble y de que el desarrollo del personaje está formidable y los diálogos, wow. Entonces, no le puedo dar un 5 definitivamente, pero yo le daría un 4. Un 4 porque me hizo enamorarme.
hizo feliz. No, fue un Franco, a ver.
Yo le daría, mira, es que este cómic no está mal, Realmente no, o sea, tiene diálogos buenos, tiene un dibujo muy bueno, tiene algunas páginas realmente con un detalle que hoy en día ya no se ven, la verdad. Pero siento, tengo esa extraña sensación de que va a ser uno de esos cómics pensado como para ómnibus, como para, bueno, aquí están estos cuatro y en 2 años, muchachos, ahí les van los otros que complementan y le dan sentido a todo, ¿no? Por eso quizás se siente tan, tan mocho todo. Entonces, como es una obra que yo percibo inacabada, y coincido con lo que dice Claudio también, de que si era un evento tan grande, quizás a Marvel le faltó como protegerlo con algún tie-in o algún spin-off, que le diera un poco más de profundidad al Hulk, a los X-Men nuevos, al Peter Parker sin poderes, no sé. O sea, les faltó como darle ese sentido de mayor robustez a la saga, ¿no? Yo le daría dos calzones, porque finalmente siento que no terminamos entonces de ver todo lo que debería ser esta obra. Quiero creer que en un futuro vamos a tener la conclusión y se van a responder otras cosas, pero si la intención era una mini de 1 a 4 y dejas tantos cabos sueltos, pues entonces mi sensación es de que quedó mucho. Algo
Es
faltó,
fallido.
algo faltó. Yo me quiero esperar. Si yo lo tengo que juzgar de lo que vimos, pues es una obra que no está completa. Entonces,
Así
le
se
doy
siente.
2.5 nada más porque quiero mucho a Neto y ese 0.5 es por él. No lo quiero ver triste.
A ti te hace feliz ver a Neto feliz, ¿no? Y entonces le pusiste ese 0.5. Sí, o sea, yo también le doy el 2.5. Yo me iba a dar, o sea, yo pensé que iba a ser el más, o sea, pensé que dije, le voy a dar un 3, pero van a decir estos que por qué soy tan gacho. Pensé que iba a ser el que le iba a dar más bajo, con un 3. Pero ya creí que Franco ya se fue allá a la yugular. Bueno, ya, yo también le daría el 2.5, porque, volvemos, o sea, por lo que vi fue una cosa. No sé, o sea, no pasa nada, no sirve para nada para mí, ¿no? O sea,
Como este show, y aquí estamos, fíjate.
sí, ya sé, pero, o sea, te digo, no le vi cuál era, o sea, porque ni siquiera es el universo Ultimate, o sea, es otro universo, porque, o sea, ni siquiera son las mismas versiones, o sea, el Hulk de aquí no es el Hulk del universo Ultimate, o sea, anterior, o sea, son otros personajes, ¿no? Le hubieran puesto otro nombre, pero bueno. The Most Ultimate Universe le hubieran puesto, alguna cosa así. Algo así, para diferenciarlo. Pero entonces te digo, no se me hace. O sea, no entiendo cuál es el objetivo. O sea, por decir, en el universo anterior, en el Ultimate sí era un punto para lectores nuevos, que puedan entrar y entender, como decía Franco, empezamos de cero y es un universo nuevo para lectores nuevos, que puedan entender qué está pasando sin tener que leer 40 años anteriores.
Aquí no.
Aquí no entiendo cuál es el objetivo de crearlo más que crearlo por el hecho de crearlo, ¿sí? Entonces, y por el hecho de tener versiones alternativas, o sea, como están, yo siento, invertidos en esta onda del multiverso en Marvel. Como si nunca hubiera existido, o sea, siempre ha existido, pero ahorita están así como que, güey, es que está chidísimo, es lo nuevo. Y están creando cosas por crear, y, o sea, y no veo cuál es la necesidad, o sea, porque no va a llevar a nada. Siento que esta cosa, el siguiente va a dar 12 números, lo van a cancelar y nunca van a volver a hablar de ellos, o a lo mejor en algún punto van a hablar de algún personaje de ahí que salga exitoso, y ya, o sea, y siento que va a ser un pérdida de tiempo para los lectores, o sea, no sé, me da coraje.
Ojalá y que no, ojalá y que la boca se te haga chicharrón y el ombligo un crispetón. Yo lo que espero es que este sea un playground, que sea un campo virgen y fértil para contar historias y que los escritores se atrevan a hacer cosas chidas y que los escritores no estén limitados por sus estúpidos crossovers. Eso es lo que yo esperaría de un universo Ultimate que efectivamente no está pensado para lectores nuevos. No, señor, pero a lo mejor está pensado para viejitos como uno que quiere leer a sus personajes de forma más libre y soberana. Amén.
Bueno, no sé, no. Es que a mí se me da coraje que me lo hagan a uno desperdiciar tiempo, digo, en estas cosas.
Ay, perdón, ni que te pusieran a leer los gobots, famoso.
Mira, mira, mira. Aquí está la prueba de que, ¿qué diferencia hubo entre los Gobots y esto? Ninguna, porque les dieron la misma
Ah,
calificación. O sea,
el dibujo, los diálogos.
en la de Gobots yo le di buena calificación y ustedes dos mala. En esta de Ultimate, Neto le da buena calificación, Franco y yo le damos mala. Entonces, no veo, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Nada más que Gobots nos llevó a una experiencia nueva, ¿sí? O sea, o sea, como que dices, hace una semana antes no había yo leído a Gobots. Esta semana ya los leí y soy una persona diferente. Aquí lo único que hicieron es hacerme corajes, ¿sí? O sea, me está doliendo
Yo no
hasta
hice
creo que
coraje, si me la pasé
una
aventando
úlcera
mal.
me está dando aquí, ¿sí? No sé qué me está dando, pero es por esto, yo estoy seguro que es por esto, ¿sí? O sea, porque, o sea, porque está
Claudio tiene
guapo.
razón. Claudio tiene razón. Yo, por lo que acabo de decir, le doy cuatro calzones entonces a Ultimate Invasion, porque tiene razón. No puede haber un cómic que tenga menos que GoBots. Gracias, Claudio, por comentar.
Fede ratas.
No, 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 no. Y les digo, o sea, se vio la mala intención, porque miren, yo cuando los hago leer cómics chidos, ¿sí? Ese que pues, lo hago porque sí, verdaderamente, digo, van a aprender algo, o sea, son de esas lecciones de vida, son difíciles, pero sales mejor, siendo una persona mejor, ¿sí? Y aquí ustedes lo hicieron simplemente por venganza, porque yo les dije, yo no quiero leer esto, después de dos números ya no me interesa, y ustedes, ah, no, güey, ahora los vas a leer, ¿sí? O sea, se vio la lasaña, la mala sangre en hacerme leer esto, ¿sí?
Anda, mujer
Así
Claudio,
es de
pero
que, así es
cállate,
de que,
cállate.
así es de que prepárense para el próximo.
Oh, esa amenaza no está padre.
Me voy a ir a las entrañas más oscuras del mundo del cómic. Nada, no es cierto, no es cierto. Yo les voy a traer algo muy chido, van a ver. Es que.
Bueno,
Me da más miedo esa última frase, ¿eh? Algo
Y
muy
a mí
chido,
también.
según Claudio. No sé.
Es que no, o sea, no los puedo dejar solos porque ven lo que escogen.
Yo ya, menso, fíjate.
Bueno, ese sí, pero ese lo hubiera, eventualmente yo lo hubiera, ¿cómo se llama? Propuesto.
La soberbia, neta, lo que cargas tu soberbia. Eres
Y mira,
un
luego
megalomaníaco.
no les propongo algo así porque digo, ya cuando pasan de 24 páginas, ustedes ya empiezan a batallar. Entonces les iba, yo por eso no les pongo cosas largas, pero ya vi que sí puedo aventarme cosas de más de 100 páginas. Entonces, voy a empezar a buscar cosas chidas, no se preocupen.
Y eso estuvo pesado, fueron 180 y eran 186 el archivo, entonces yo creo que unas 182 páginas, 180 páginas de puro dibujito. Estuvo pesado.
Sí,
No,
pero.
se fue rápido. Oigan, amiguito, bueno, muchas gracias para todas las 10 personas que comentaron en el episodio 100. Ya vi, pensé que eran más. De plano no quieren, no nos quieren ni a nosotros ni a sus cómics. O sea, ni a ese cómic gratis.
Sí, no, de hecho no preparamos ahorita lo del sorteo, o sea, es que va a ser hasta el próximo. Pero, y no, y la mitad de esos comentarios soy yo contestándoles, o sea, ni siquiera. Y luego hay personas que pusieron doble comentario, yo creo que intentando así como que a ver si con esto doble oportunidad de ganarme el cómic, o algo así. O sea, la verdad el sorteo va a ser entre tres personas, creo, o sea, no, o sea, por eso vamos a darle una semana más, para que nadie más.
Bueno,
Pero,
comenten, comenten, muchachos.
sí, para el próximo, en el próximo, ahora sí ya va a ser la rifa, voy a preparar aquí algo, pero sí, o sea, o que de plano el cómic era muy gacho y que nadie le interesaba, o no sé.
Pues son cosas gratis, no sé. Aunque gratis hasta puñaladas, ya tú sabes. Oigan, y pues bueno, una vez más, ya le agradezco al Franco Magno porque ya es de casa, pero qué chido vernos siempre. Y pues ahí nos vidrios.
Exacto. Ahí platíquenos, si les gustaron, coméntenlo, compártanlo. Suscríbanse. Han estado cayendo más suscriptores. Eso ha sido bueno, ¿no? Y pues no sé. ¿Algo más que quieras decir, Franco?
Póngale me gusta. Si ya le dieron me gusta a Spider Cholo o a la Casa de los Famosos, sabemos que su me gusta, entonces tampoco está. ¡Uy, qué difícil! ¿Qué les cuesta un me gusta al caso? Nada les cuesta.
Exacto.
Un me gusta en este canal nos aleja de que nos pongan a leer GoBots. Así es por la humanidad. Por favor. Me gusta es quiero más cómics de Hickman. Un no me gusta es quiero que lean GoBots o con Dorito o Alex Cruz. De ti depende. De ti depende.
Bueno,
Saludos,
sí,
Juan.
es cierto. Bueno, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, seguimos. Déjenos ahí sus comentarios de qué cómic les gustó más. Nos vemos.